otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Se fue rápido.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves, a esta hora en Radio Santa María, para toda la Patagonia y vía internet para todo el mundo. ¿Tenemos a don Ervin o no tenemos a don Ervin? No lo tenemos. Wow. Bueno, vamos a ver si se aparece este hombre. Tenemos una visita, pero ilustrísima hoy por acá en el programa, ya que anda por Collay, que la atrapamos rápidamente. Se trata nada menos, nada más, que de uno de los integrantes de los Blobs. Claro, la Katia ya me dijo, ¿qué es eso? Este era un conjunto famosísimo años atrás, famosísimo, famosísimo, en los años 70, por ahí sí. A lo mejor sí conocen el tema Los Momentos. A lo mejor se lo han escuchado a Eduardo Gatti. Bueno, ahí también hay una versión con nuestro invitado. Y El Valor de las Palomas.
El volar, del volar.
El del valor.
No le pongas valor monetario a las palomas también.
Y la versión rockera del derecho a vivir en paz con Víctor Jara. Importante.
Verdad.
El grupo mismo aquí prácticamente nació con ese tema. Mira. Tocando ese tema, me acuerdo. Bueno, se trata de Juan Pablo Rego Silva. E integrante de los Blobs, como decía, máster en estudios medioambientales, mención en ecología y antropología de la Universidad York de Canadá. De los Blobs te fuiste a Canadá, parece, ¿eh?
Sí.
Ecologista, director del presidente, no sé, Grupo Acción por el Bio Bio, famosa en su tiempo también, las represas del Bio Bio, a causa de esa épica lucha. Se le otorgó el premio Goldman para el Medio Ambiente en 1997 y el premio a la Justa Subsistencia en 1998. De ahí lo conocimos nosotros acá en la campaña contra el megaproyecto Alumisa. Hey. Eso fue en los años 2003, por ahí, o antes, 2002-2003. Y en el 2006, yo creo que antes empezamos nosotros, ¿eh? Nos inauguramos ahí en Patagonia sin represa, Ecosistema, que es la ONG de Juan Pablo, presidente de la ONG Ecosistema y director International Rivers ahora, y está muy involucrado en la red de ríos libres. Bueno, Ecosistema, y nosotros acá en la región veníamos trabajando de antes ya en el tema ese del backer principalmente. Y ahora último, aparte de la red Río Libre, Ecosistema y Juan Pablo están muy dedicados, tienen toda una editorial ya de libros de ríos, ¿eh? Y hoy aquí en Collaique van a lanzar nuevamente, porque parece que el libro ya está lanzado,
sí.
El libro Biosfera Somos Agua. Hola Juan Pablo. Y bienvenido, y cuéntanos cómo es esto del lanzamiento del libro para empezar por promocionar esta actividad que tienen ustedes hoy día por acá.
Sí, por el meollo. Mira, yo te contaba en todo caso al comenzar esto que la referencia a los Blobs es antigua. Nosotros dejamos de tocar imagínate, en 1973, o sea, literalmente nos liquidó el golpe militar. Porque salimos todos disparados para todos lados. Entonces, una referencia, no es extraño que las jóvenes y los jóvenes no nos tengan muy presentes. Bueno, sí. Y después yo derivé a la ecología y tal cual, como tú dices, estudié en Canadá, hice un magíster en estudio del medio ambiente, convención en ecología, como tú dijiste, y antropología, tratando de entender por qué el ser humano se comporta como se comporta, y particularmente en el tema de la ecología, por qué estamos destruyendo, dañando la biosfera que nos da la vida. Pero en medio de todo eso, fíjate, Peter, a mí me dio esta inquietud, me bajó esta inquietud que me baja, ¿no? Así como estas entre inspiraciones y inquietudes, que me di cuenta que claramente no le estamos dando la importancia que se merecen a las aguas, y que es algo que sorprende porque somos seres hechos de agua. Ya lo conversábamos en el matinal acá esta mañana. Somos 70% agua, nuestra sangre es 80% agua salada. Tú sacas los glóbulos rojos y blancos y las plaquetas y lo que queda es agua salada. Y fíjate que hay incluso animales, porque las medusas están clasificadas como animales, que son 99,5% agua. 99,5. Por eso las llaman aguas vivas y sin embargo tienen forma, órganos, energía, tóxicos, o sea, tienen veneno, tienen electricidad y todo, y perduran por un cierto tiempo. Mira la fragata, esta muy venenosa. Y al final te fijas entonces esto de que somos seres basados en agua, parte de una biosfera entera basada en agua, y sin embargo estamos como... hemos sido en los últimos tiempos como agresores de las aguas y de los cuerpos de agua, de los ríos, de los lagos, de los humedales. De hecho, Peter, un bosque es también un cuerpo de agua. Los árboles pueden ser más que nosotros, 80% agua. Entonces nosotros, la humanidad como un todo, hay mucha gente como tú, hay mucha gente en el mundo que está tratando de ayudar y que están tratando de proteger y conservar cuerpos de agua, ríos, lagos, lo que yo te decía, pero la humanidad como un todo, lo que hemos hecho en los últimos siglos, es destruir y destruir y destruir cuerpos de agua, incluyendo los nuestros, Peter, porque nosotros somos un cuerpo de agua. Bueno, entonces escribí este librito, que es un libro curioso, porque chiquitito, tratamos de hacer libros escuetos, que la gente pueda, como amistosos, digamos. Y además está ilustrado a mano por una amiga muy joven en ese momento, todavía es joven, pero Josefina Carballo, que hizo unos dibujos preciosos. Y todo el libro entero es azul, la tinta es azul. Y de hecho la tinta está hecha con tinta de arroz, o sea, es como biodegradable, azul. Es una azul. Obra de arte. Es una obra de arte, porque justamente queríamos apelar, Peter, y tú sabes que yo siempre... trato de hacer eso como a más cosas que la racionalidad y el intelecto y la información académica, también lo artístico e incluso, sin ser pretencioso, pero como la onda espiritual, te fijas, porque estamos en un momento súper difícil. O sea, realmente yo creo que estamos en un punto de inflexión, porque a veces fíjate que uno dice esto y te contestan, siempre hemos estado en un punto de inflexión, mira las dos guerras y mira esto y mira lo otro, pero la diferencia es que ahora somos 8.000 millones de seres humanos y tenemos unas tecnologías cada vez más poderosas, entonces nuestro impacto en la naturaleza, en la biosfera, es cada vez mayor. Entonces, bueno, y este libro, como tú decías muy bien, ya lo lanzamos en Santiago y tuvimos varios conversatorios. Y se nos ocurrió venir acá, Mitzi Urtubia, mi colega en ecosistema, vive acá, en El Verdín, de hecho, aquí en Coyhaique. Y pensamos hacer entonces un relanzamiento en esta región amiga. Tú sabes muy bien, Peter, que yo pasé años viniendo para
pero
acá.
Pero acá lo habían lanzado, ¿no? Parece que
no. Por eso te digo que es como un... Por fin vinimos a lanzarlo en esta región amiga, que yo te decía que visitamos tanto durante la campaña Patagonia sin represa, ¿no? Contra Hidroaicén. Y mira, íbamos a tener a tres personas que van a venir a comentar, que tuvieron la gentileza de aceptar esta invitación. Dinelli Soto, que es una divulgadora científica y recolectora de hongos silvestres comestibles. Daisy Avendaño, de la Red de Protección y Defensa del Territorio de la Patagonia. Y Cristian Frene, investigador postdoctoral del CIEP, del Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia. Y va a cantar, va a animar con unos temas Nico Aguad, que además nos auspicia con kombuchas armónico. Y el evento es organizado por Ecosistema, nuestra humilde ONG, y la tienda Patagonia de Coyhaique.
Mire, ya Nico es buen músico.
Eso.
Sí, él estudió música. Lo hemos escuchado por ahí. Esta es la música de ahora acá. Es medio así... cargado del New Age, se podría decir, pero es como una evolución del New Age. Es buenísimo.
Qué bueno.
Ya que te refieres al tema, Juan Pablo, desde el principio así, ya me dije, bueno, pero ¿por qué esta como tendencia sucia del humano en realidad de querer matarlo todo, de destruir su propio nido en el fondo y llegar a este punto de inflexión como tú mencionas, pero que ahora es global, pum. Antes era de algunos países, claro, eran guerras mundiales y eran sociedades enteras que se destruían, pues, pero ahora atañe a todo el planeta. Entonces, ahí está la diferencia, pero como no lo vemos y como es más lento aparentemente que un bombardeo, como que no le tomamos el peso, ¿no?
Mira, la verdad, Peter, no tengo la respuesta. O sea, no lo entiendo. Me duele profundamente, me extraña profundamente. Y creo que he dedicado los últimos tiempos de mi vida, te fijas, a esto que llamamos nosotros y tú, pero esto de crear conciencia, porque yo creo que va por ahí. O sea, claramente la humanidad está dormida. Y fíjate que esto de estar dormido es súper antiguo. Es más antiguo que el hilo negro, porque Buda decía lo mismo. Que fácilmente el ser humano se queda dormido y pierde de vista lo más fundamental, lo más importante. Entre otras cosas, el amor, te fijas, la compasión, la generosidad. Y entre otras cosas que a mí me llama demasiado la atención, el tema ecológico. Es decir, como que dejamos de entender, Peter, dónde estamos parados, de qué es lo que somos parte, esta biosfera, lo que yo te decía. Dejamos de entender que somos hechos de seres hechos de agua, como yo te decía. Dejamos de entender el valor de bosques y de otros seres y otros organismos. Es una cosa más rara, muy rara, digamos, porque es como una especie de punto ciego respecto a lo más fundamental, lo más vital. Y fíjate, Peter, en este instante yo estoy además metido en un tema que no es el tema de hoy, en la tarde, pero es que es el tema de la guerra. Y tú esto lo sabes muy bien porque tú también has estado involucrado en esto de la paz, el pacifismo. Y en este momento, tú, claramente, hay una especie de frenesí bélico. Mira Ucrania, mira Gaza, sí, mira África entera. Es una locura el Medio Oriente. Está la guerra. Y el centro.
Y acá hay un ánimo belicoso, pero increíble también. En Argentina tú ves también lo mismo, es todo, bueno, Sudamérica.
Balazos por todos lados. Sí. Y fíjate que yo descubrí algunas cosas, me estoy investigando, vamos a lanzar un video sobre el tema de minerales chilenos en la industria bélica europea. Porque descubrimos, que una vez que uno lo sabe, es bastante evidente, que hay tres empresas europeas gigantescas, mineras. Anglo American, que se escucha harto por los bronces arriba de Santiago y las minas de cobre y todo esto. Glencore y Río Tinto, que son las tres de origen europeo. Suiza, inglesa, australiana, inglesa, qué sé yo.
Internacionales.
Claro, y esto, fíjate que estos gallos, yo tengo, me mandaron de Europa un documento hecho por el Joint Research Center, el hub científico de la Comisión Europea. Entonces aquí no hay mentira. Y esto, fíjate que en este documento, tengo las fotos, va a salir en el video. Ellos dicen que Anglo American, Glencore y Río Tinto son las principales abastecedoras de minerales, metales, no metales y tierras raras a la industria bélica europea. Entonces vienen a expoliar nuestros territorios, a dejar la escoba en nuestros territorios para abastecer la guerra, Peter. Es total europeo, más encima. Y ellos, sin embargo, tú miras a Europa y es la única capillita que va quedando en el mundo. Ahora tienen problemas con los migrantes y qué sé yo. París está lleno de refugiados en las calles. Vi una foto, unos reel recién. París invadido de migrantes y refugiados. Entonces, los están molestando estos migrantes. Sí. Y lo curioso, te fijas, Peter, que esa gente viene escapando de territorios que los europeos han expoliado por siglos. Esa es la verdad. Y ahora, claro, y ahora les molesta que esta gente trate de atravesar el Mediterráneo, trate de entrar por acá, trate de entrar por allá. Entonces, tú empiezas a mirar este cuadro, Peter, y la verdad es que empieza a hervir la sangre, te fijas. Pero vuelvo al tema de la guerra. Fíjate, Peter, que siguiendo mis investigaciones descubrí otra cosa, que es bastante obvia también. El Departamento de Defensa de Estados Unidos. Mira en los líos que me estoy metiendo, porque esto se pone delicado. El Departamento de Defensa de Estados Unidos es un paraguas que aglomera el ejército, la armada, la fuerza aérea, las agencias de inteligencia y la NASA. Es una cuestión gigante, gigante. Bueno, el Departamento de Defensa de Estados Unidos es por lejos, el mayor consumidor de petróleo y derivados de petróleo de toda la humanidad entera. Y por lo tanto, es el mayor emisor de gases de efecto invernadero de toda la humanidad entera. Por lo tanto,
intocable.
O sea, peligroso estar hablando de esto. Pero el tema es, tú detienes la guerra y detienes la industria bélica y cambia el mundo. No solamente cambia la matanza en todas partes, qué sé yo, cambia el clima, cambia la biosfera. Si tú lográramos detener la industria bélica en este mundo y la guerra, si pudiéramos cortar esa cuestión, cambia el mundo.
De todas maneras, un tiempo atrás unos amigos alemanes tenían una película, un estudio, algo sobre lo mismo, y el descubrimiento era de que la industria bélica de Estados Unidos era imparable porque eran miles de empleos, mucha plata corriendo además, y que si a alguien se le ocurría pararla, quedaba la embarrada, porque ¿qué pasaba con todos esos empleos? Es lo que nos sacan acá a cada rato, las salmoneras, las mineras, todo terminan sacándote en cara los empleos. Sí. Pero ¿cómo no va a haber empleo o digamos trabajo en algo un poco más amoroso, ¿no? O menos destructivo. Y que lo hay. O sea, es cuestión de cambiar un poco la estructura, ¿no?
Todas esas personas se podrían ir a restauración ecológica, claro. A educación,
a plantar árboles.
Exacto, a restaurar ecosistemas, te fijas, podrían hacer muchas cosas, otras cosas. Y a buscar, ponte tú, fuentes de energía realmente sustentables, sin impacto, de pequeña escala, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el horizonte es infinito. O sea, eso es una excusa, Peter. Son excusas para seguir con la cuestión.
Sí, por supuesto. Sí. Y ahí hay algunos personajes que son los que se enriquecen porque no son los empleados precisamente. No. Entonces, y esa gente, los faceless, como le dicen, los sin cara o descara, podría decir,
sí.
También son intocables, pues esos gallos están metidos ahí. La industria bélica en Estados Unidos es cosa seria.
Fíjate, Estados Unidos cada año...
Y no solo Estados Unidos, no, Europa,
toda Europa.
Y Rusia y China está poniendo terriblemente una tremenda industria bélica.
Pero, ¿no? Sí, China y Rusia, todo, pero nadie le llega todavía al taco a Estados Unidos. Y ese es un motivo, por lo que yo he escuchado por ahí y por allá, por qué los europeos, que son bien chauvinistas, no echan a Estados Unidos de la NATO. Porque no pueden, porque Estados Unidos invierte tanto en armas que siempre llevan la delantera en tecnología bélica. Fíjate que Estados Unidos está llegando a $1 millón de dólares al año en gasto militar, $1 millón de millones. Entonces, esta cuestión es obscena. Y fíjate, te voy a decir una cosa, Peter, que es peligroso ser pacifista. Me he dado cuenta yo. A todos los pacifistas emblemáticos de la historia los han matado. O sea, Jesucristo lo crucificaron. A Mahatma Gandhi lo balearon. A Martin Luther King lo balearon. A John Lennon lo balearon, hombre. Que estaba la Petra Kelly y su marido, que es como un misterio ahí, pero todos los pacifistas emblemáticos. O sea, porque resulta, fíjate tú, que la idea más subversiva para este sistema es la paz. Es la paz, no la violencia. Si la violencia les gusta, porque tú recurres a la violencia, más armas, más policía, más detectives, más estimulas ese sistema que tú quieres cambiar, digamos. Entonces, la paz y el pacifismo es la idea subversiva para este sistema actual.
La paz y el amor,
sí.
Versus el odio y la violencia.
La competencia.
Es como el bien y el mal, para variar un poco. Como que el mal está muy disfrazado, además, muchas veces detrás de otras caras. En realidad es un tema bien, es muy profundo, súper importante, y que no le damos mucha importancia o descuidamos incluso en nuestro lenguaje normal. Es cosa de verlo. Yo he estado pensando en este último tiempo, mirando redes sociales, la cantidad de propaganda de armamento que hay, la cantidad de odiosidad que hay, la cantidad de violencia, es una cuestión impresionante. Entonces, como que te quieren convencer de que la única forma de lograr algo es agarrar a balazo a los otros, ¿no?
O sea, si tú miras nomás las innumerables películas de Hollywood, glorifican la guerra, glorifican a los soldados, glorifican a la violencia, pero sin parar. Y la gente...
Pero Hollywood es totalmente financiada por la industria armamentista. ¿Sí?
Absolutamente.
Tienen una cantidad de películas de esas, son increíbles, pero... Y la propaganda que le hacen es tremenda. Tremenda. Muy grande.
Y fíjate que en la naturaleza hay predación, por decirlo así, sin duda. Los carnívoros comen otros animales y todo. Pero esta violencia, te fijas, institucionalizada, esta violencia sistemática, te fijas, y con tantas armas, Peter. O sea, esto no existe en la naturaleza. Y tú miras la naturaleza con cuidado. De hecho, tú lo has visto, que donde están los ojos de agua, incluso en lugares en África y todo, los animales tienen unas treguas. Y tú puedes ver cebras con leones, con jirafas, todos viviendo el agua juntos. Uh-huh. Y es como que los leones están ahí tirados. Claro, y de repente pegan el aullido y dicen, ahora voy a cazar. Y todos los demás animales saben que tienen que salir arrancando y que ojalá que se salven, ¿te fijas? Pero esta cuestión de matarnos, como lo estamos haciendo los seres humanos entre nosotros, no existe en la naturaleza, ¿te fijas? Y yo lo que veo, que lo que más hay en la naturaleza es... cooperación, al revés. Todo es pura cooperación para que esta biosfera pueda seguir existiendo en su estado, digamos. Y nosotros estamos metiéndonos entre medio y antagonizando todos estos procesos naturales que están llevando a un colapso biosférico. O sea, las cifras que yo estoy leyendo, Peter, son totalmente aterrantes. 50-60% de todos los bosques y junglas del mundo destruidos. 50%, 60% de todos los arrecifes de coral del mundo destruidos. La mar llena de plástico, cada vez más gira y toda la cuestión. Fíjate que el otro día descubrí esta cifra. 95% de los mamíferos terrestres hoy día en este planeta somos nosotros y nuestros ganados. Yo sé que tú eres vegetariano por hace mucho tiempo. ¿Te fijas? Y fíjate que el 60% de las aves que existen en este planeta, en este momento, son aves domésticas para matar. O sea, gallinas, básicamente, y pavo, pero sobre todo gallinas. Lo que más come el ser humano hoy día es pollo, ¿no es cierto? Entonces, estamos en un problema, Peter. Y yo vuelvo a decir lo mismo. Algo pasó con la conciencia, algo pasó con la sabiduría.
¿Y habrá péndulo ahí? ¿Hay alguna luz al final del túnel? ¿Se ve algo, no?
Yo veo la luz.
No mucho.
No, yo la veo todo el tiempo. Y mira, yo tengo, igual que tú, Peter, yo tengo el privilegio, por ser ecólogo y haber sido el vocero, ¿te acuerdas?, del coordinador internacional de la campaña Patagonia sin represas y de la campaña contra las represas en el Biobío. Yo tengo el privilegio de saber que hay tanta gente linda en este mundo tratando de ayudar, que son millones de millones de millones, y que la permacultura y la... Sí. Entonces, el problema es que estos otros son tan poderosos y tan violentos.
Y tienen la plata.
Exacto. Y aplastan todo, ¿te fijas? Sí. Hoy día hablábamos con alguien, ¿te fijas?, esto de los millonarios chilenos. Paulman y Angelini, Luxic y fíjate que, y los mates, son parte de mi familia los mates, aunque no los veo, imagínate, soy la oveja verde de la familia. Pero ¿para qué tener tanta plata, Peter? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué haces con miles de millones de dólares? Como fortuna familiar, así, ¿qué haces con eso? Yo no lo entiendo. Entonces, está muy desequilibrada la cosa. Pero la luz está ahí. Y la luz está ahí en la naturaleza siempre. Yo la siento.
Ejemplo.
Claro. Yeah. Y ahí están las artes, Peter. Fíjate que es curioso esto, la cantidad, ponte tú, de música que se está haciendo en este mundo hoy día. Si tú cierras los ojos y sientes toda la música que está surgiendo en todos los continentes, en todo el planeta, es alucinante. Todo el arte, están pasando cosas muy, muy sensible. Bonitas.
Yeah. Sí. Los sensibles son la solución.
Sí.
No, siempre lo han sido.
Sí.
Claro, pero los ocho atropellan con la brutalidad.
Sí.
Oye, y en el plano nacional, ¿cómo se ve la cosa? Porque estábamos como ilusionados con el gobierno ecológico, con ganas de repente de hacer muchas cosas. ¿Cómo va eso?
Yo tengo una opinión...
También te es medio pesimista, me dice.
No, yo tengo una opinión súper crítica, Peter, pero por cuestiones súper concretas. O sea, ¿cómo autoriza este gobierno, te lo decía, a que Anglo American, este depredador, porque esa es la verdad, duplique el tamaño de su mina de cobre encima de la región metropolitana, Peter, encajado al medio de los glaciares? Y este gobierno les autoriza que dupliquen el tamaño de la mina. Entonces, ¿cómo te explicas tú esto del litio? Porque el gobierno dice que va a proteger el 30% de los salares. Los salares son ecosistemas, son cuencas, arreicas, son humedales llenos de vida. Y este gobierno dice eso. ¿Qué significa eso? Que van a destruir el 70% restante. Y hacen esta alianza entre Codelco, estatal, Máximo Pacheco a la cabeza, te fijas, con Sokimich, que están corriendo para el lado en el acuerdo a Julio César Ponce Lerú, que fue el mismo que promulgó el decreto 701 de fomento forestal el año 74. Cierto. El mismo tipo, ¿ya? El
complejo Panguipulli.
Entonces, se lo están corriendo, pero van a quedar ahí explotando el litio con Codelco, cuatro nietos de Augusto Pinochet. Entonces, te digo, este país es como una cuestión surrealista de repente. Y después lo último, Peter, que es el famoso hidrógeno, que ellos llaman producir hidrógeno en Magallanes y en Antofagasta, y ellos lo llaman hidrógeno verde, porque en el caso de Magallanes se produciría con aspas eólicas, con electricidad producida con viento, y en el caso de Antofagasta con energía solar. Entonces, por eso le dicen verde. Pero tú mírales el esquema, Peter, y te caes de espalda, porque resulta que tienes que construir un hidrolizador gigante para romper la molécula del agua, para sacar el hidrógeno y probablemente convertir el hidrógeno en amoníaco para después reconvertir el amoníaco en hidrógeno. Y es todo para Europa, es de exportación para Europa, negocio privado. Y después tienes que construir una mega desaladora con las aguas más puras y qué sé yo, y todos los bosques de algas gigantes, toda la historia en Magallanes, la historia para proveer con agua dulce, digamos, no salada, al hidrolizador, otra industria gigante, y después tienes que abastecer con electricidad la desaladora y el hidrolizador. Es un desastre, es un cataclismo. Sí,
pero ese tiene un costo tremendo.
Pero entonces, tremendo, tremendo.
¿Cómo va a tener un hidrógeno con ese costo? No tiene futuro ese costo.
Y Boric se amarró las manos porque aceptó $1,000 millones de bancos europeos, el KfW, ¿no es cierto? Y del Banco...
Están todos tratando de agarrar esos millones y eso es lo que pasa.
$1,000 millones se amarró las manos para echar a andar el negocio para Europa del famoso hidrógeno verde, así y llamado verde.
Y lo de Magallanes es la planta pionera, más encima, así, están puro probando. Man.
Fíjate, me llamó el otro día Hernán Sandoval por otro tema, pero... me dice lo siguiente, súper bien informado. ¿Te acuerdas de Hernán, que también fue miembro del Consejo de Defensa de la Patagonia? ¿Te acuerdas? Y me dice, los autos eléctricos son un fraude. ¿Por qué, Hernán? Porque resulta que el auto eléctrico, para que llegue a ser cero emisión, se demora 7 años, en que esos 7 años paga la deuda de la huella ecológica, la huella de carbono, de fabricar el auto y las baterías. Pero resulta que a los 7, 8 años, hay que cambiar las baterías. Entonces el auto no va a ser nunca cero emisión. Cáchate.
Es de loco.
No, insólito.
Bueno, medio oscura toda la cosa, pero bueno, esa es la realidad.
Sí.
La idea es ponerse las pilas, pues no desmoralizarse.
Eso.
Ponerse activo a que no siga esta locura. Parar la locura. Ah, ahí están los pititos de las cuatro.
Sí. Los cuatro pititos.
Y con eso será el mira del programa. Oye, un gustazo conversar contigo, Juan Pablo.
Encantado, gracias.
Cuando venga de nuevo, seguimos conversando.
Bueno.
Y iremos a ver el lanzamiento del libro en el Museo Regional a las 6.
A las 6.
En la sala de los peones, ahí en el edificio de piedra, que es una maravilla.
Eso.
Sí, de los bonitos edificios arquitectónicos de la región.
Total.
Monumento Nacional, entre paréntesis, ¿eh?
Mira.
Bueno, eso.
Hasta la próxima y ánimo, ánimo. Y activarse.
Chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.